Y después de estar bien informados con las noticias, con nuestros periodistas de Caracol Radio, ¿qué mejor que hacer una pausa cultural? Una pausa para hablar de libros. Porque el plan es leer para la vida. Un mensaje de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.
Letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo. El recomendado de la semana en El Club de Lectura de Caracol Radio.
Y hoy vamos a abordar un tema que, la verdad, no sabía que Colombia se dignaba de tener máximos representantes de la ciencia ficción. Hemos visto películas, hemos visto series en televisión desde que estábamos pequeños, pero abordar la ciencia ficción a nivel de la literatura, estamos como un poquito escasos en ese sentido aquí en el Club de Lectura porque no hemos abordado mucho este tema. Y estaba precisamente buscando en las redes sociales sobre ciencia ficción colombiana. Y, oh, qué sorpresa me llevo, que encontré un escritor colombiano muy cerca a nuestro medio de comunicación y también muy cerca a este círculo tan cerrado que es el del género de ciencia ficción. Estoy hablando de Mario Alcalá Ramírez. Y encontré en Amazon un libro que se llama La Cura para la Inmortalidad. Increíble. Increíble que un colombiano y de Bogotá haya escrito un libro de estas características. Por eso hoy es nuestro invitado. Mario, bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio.
Norberto, para mí es un placer y un honor estar aquí con todos los oyentes del Club de Lectura.
Bueno, Mario, ¿por qué escribir ciencia ficción, primero que todo?
Porque es un género que tiene muchas posibilidades de explorar y encaminado a una literatura que ha estado presente a lo largo de la historia, como la literatura vampírica, pues era importante darle un nuevo enfoque y traer una nueva idea que tratara por lo menos de refrescar el género, un género que pues se vino a volver más importante de lo que era después de esa fiebre juvenil, podría decirse, Norberto y oyentes, cuando se publican todas estas sagas literarias que después fueron llevadas al cine y que reversionaban a los vampiros, los mostraban de otra forma que hasta ese momento no se había visto. Y una de las cosas importantes, al igual que Harry Potter y al igual que otras trilogías como la Millennium, que le devolvieron a la gente el gusto por leer en tiempos de redes sociales. Eso es muy importante. Los jóvenes, los adolescentes estaban pegados de sus teléfonos móviles y que vuelvan a coger un libro, pues es importante, y eso lo hicieron esas sagas literarias.
Además, aprovechando la cuarentena y esta pandemia, ¿qué mejor momento para leer ciencia ficción?
Sí, es el escenario ideal porque ya la oferta tanto en las plataformas como en otros medios digitales pues tiende a estar un poco pues una sobreoferta, podría decirse. Entonces es bueno también que se busquen y se exploren nuevas alternativas en entretenimiento.
Tengo entendido que el libro sobre la cura para la inmortalidad es precisamente de vampiros.
Pues, Norberto, la idea surge precisamente de estar en contacto con esas obras cinematográficas y literarias que siempre han retratado el tema del vampirismo. Pero llegar a una conclusión y a una pregunta que terminé elevando después de ver una película en especial, y cuando se habla de la inmortalidad de los vampiros, ese escenario como tal no termina de desarrollarse, o no, en la investigación que hice a lo largo de un par de meses, mirando más novelas, manga, anime, obras de teatro, incluso películas, por supuesto, y ver que el concepto de la inmortalidad vampírica se queda ahí como en el tintero, no termina de explicarse bien, y salvo un par de películas como El Ansia, esa película con David Bowie, con el fallecido David Bowie, y una del famoso Lestat, el vampiro, de esa saga literaria, tratan de decirle a los lectores y a las personas que se acercan a ese contenido que los vampiros son inmortales, pero finalmente Norberto, vemos que los terminan matando de diferentes formas, ya sea por crucifijos, agua bendita, cualquier tipo de artilugio. Entonces dice uno, bueno, ¿y entonces dónde quedó la inmortalidad? Y cuando empieza uno a investigar, en realidad, si hay un escenario de inmortalidad de los vampiros, se encuentra uno que no lo hay. no lo hay, o cualquier oyente que nos escucha hasta ahora, Norberto, pues que nos corrija si hay un escenario donde le plantean a usted, mire, la inmortalidad de los vampiros consiste en esta, y de ahí me surgió la necesidad de decir, no, pues si el vampiro es inmortal, ese es el código vampírico que creó Bram Stoker y Sherin Le Fanu, pues si ellos crearon ese código, ¿por qué no ahondaron en el tema de la inmortalidad y por qué no se había nadie tomado el trabajo de hacerlo?
Hay que decir que Mario Alcalá es publicista, es un hombre que además escribe sobre cine, es comentarista de cine en la revista Credencial. He escuchado algunos comentarios sobre su libro, y el libro seguramente atrapa. Ya sabemos que es una película que uno lee, porque uno puede leer películas, o lo contrario. Y su libro, seguramente que los oyentes que nos están escuchando hasta ahora, la noche, ya están inquietos, porque uno de los nuestros, un colombiano escribiendo ciencia ficción, que nosotros siempre pensábamos que la ciencia ficción era de Asimov o de Carl Sagan o de todos estos escritores como Julio Verne, bueno, de eso hablaremos más adelante, y que en Colombia exista esa inquietud por escribir ciencia ficción, y ciencia ficción de la buena, porque lo que usted hace en el libro es hablar de la inmortalidad y por ende ponernos a pensar sobre la longevidad, sobre la vida, sobre la muerte, sobre precisamente sobre la inmortalidad, que son temas como muy espeluznantes, porque cuando uno habla de inmortalidad es vivir para siempre.
Exactamente, es que ese es el concepto como tal. ¿Qué significaría el vivir para siempre? ¿Qué tanto poder de aguante, podría decirse, tendría el ser humano si en un eventual caso podría perdurar a lo largo del tiempo? Porque incluso en un pasaje del libro hay un diálogo donde dos personajes se plantean ese cuestionamiento y dicen, si yo le pregunto a 100 seres humanos en este momento si les gustaría vivir por toda una eternidad, seguramente me van a decir que sí, pero al paso del tiempo yo le voy a hacer esa misma pregunta a esas mismas 100 personas y ya entre ellos va a empezar a existir esa duda de qué tan viable es que uno no tenga un fin, que pasen y pasen las décadas, pasen los acontecimientos, los gobiernos, las repúblicas, las guerras, y uno siga perdurando en el tiempo, y que esas personas que uno conoce, que son de su círculo cercano, con las cuales puede incluso sostener relaciones sentimentales, pues desaparezcan, envejezcan, y uno siga siendo el mismo ser no cambiante en un mismo cuerpo. Pero ¿qué pasaría también en ese mismo escenario, Norberto Yoyente, si ese cuerpo desaparece? Ahí es donde empieza a aplicar ese concepto de inmortalidad. ¿Qué seríamos? ¿Seríamos un alma en pena, un alma errante? ¿Cómo podríamos volver a un sitio terrenal? ¿Cómo podríamos volver a tener esa esencia de humanos? Eso también lo plantea el libro, y por eso con base en la investigación que hice, quiero plantear ese escenario, una posible inmortalidad de acuerdo a ciertas circunstancias, ciertas reglas, pero que no haya un fin, y que por el contrario esa inmortalidad, que pareciera ser pues algo tan deseado, se convierta prácticamente en una maldición.
Sin duda alguna, escucharlo a usted hablar de su libro La Cura para la Inmortalidad, pues ya lo antoja uno. Necesariamente lo antoja, porque ya es un planteamiento filosófico. Nosotros vivimos rodeados de mucha fantasía y de mucha ficción. Pero antes de continuar con estos temas tan trascendentales como la muerte, la inmortalidad, la longevidad, ¿cómo comienza el libro? ¿En qué situación, qué circunstancias los rodean? Las locaciones, por decir algo. Denos un adelanto, sin contarnos todo el libro, ¿de qué se trata?
Sí, parte de la idea de plasmar la inmortalidad. Después de hacer la investigación, empiezo a buscar los personajes, a decir cómo quiero contar esta historia. Lo hago a través de una persona que es nativo de los Estados Unidos, participa en la Gran Guerra y por una suerte del destino termina convertido en vampiro y empieza a conocer esta especie de raza superior que ha perdurado a través de la historia, pero que se rige varios reglas. Entonces, desde ese instante, pues este hombre empieza a conocer ese cambio, empieza a experimentar lo que es supuestamente ser un ser superior, a relacionarse con otros de su misma especie que se mantienen en la clandestinidad, que también tiene ahí algo de la realidad y de varios estudios que han elevado muchos científicos, que dicen que en caso de existir una raza vampírica, las condiciones tendrían que ser de una una inferioridad en cuanto al número de habitantes, porque de lo contrario esto desembocaría en una extinción de las dos razas, porque para alimentar a una raza la otra tendría que desaparecer y tendrían que manejarse unos números muy específicos, y se han hecho estudios serios al respecto. Y a partir de ahí pues también se empieza a mezclar la ficción con la realidad, Norberto y oyentes, porque este hombre pues tiene contacto y me valgo del recurso literario de utilizar personajes de la vida real, pero ficcionados en una supuesta muerte, en un supuesto abrazo de la inmortalidad. Entonces vamos a encontrar ahí un par de personajes que sí vivieron, que sí tuvieron su vida como seres humanos, pero que terminan convertidos en vampiros y que viven otro tipo de vida en la clandestinidad, en las sombras. Y lo que quería mostrar también a través de este libro es una historia que resultara siendo interesante, envolvente, como cuando uno es lector, cuando uno coge un libro y termina en un capítulo y ese capítulo le deja varios interrogantes y uno quiere seguir con el libro y no quiere parar. Eso también quería llegar a ese punto, que es muy difícil, pero crear interrogantes que tuvieran por supuesto una respuesta sólida, que no quedaran cabos sueltos o que el lector pues empezara a encontrarle fallas, que dijera esto no resulta siendo coherente, o que incluso cuando me metí con datos históricos pues que fuera lo más puro posible, para no caer en hierros históricos de que un lector, por ejemplo, se acercara al libro y dijera, no, pero usted está planteando una situación que no pasó así, y esto no fue así porque en ese momento el presidente era otro, o esa guerra no se libró en esa región específica. O ese tipo de cosas así minuciosas llevaron pues también tiempo de investigación y de leer y releer, y finalmente, Norberto, el libro pasó por las manos de un corrector ortoestilográfico. Porque una cosa es uno querer escribir y querer plasmar sus ideas y todo, pero la otra es llegar a ese punto tan importante, o más importante que incluso que la escritura como tal del libro, y es una persona que tenga el trabajo y la experticia para corregir esos grandes errores. Porque si usted escribe una novela por primera vez, pues usted cree que está bien, pero la persona le va a dar un sentido completamente diferente, le va a encontrar los grandes errores, palabras que muchos utilizamos a diario. Un ejemplo, muchos decimos bizarro y creemos que se trata de extraño, pero es simplemente hablar de valiente, sino que se hace la traducción del anglicismo, y ese tipo de cosas pues hacen que una novela empiece a perder peso y que empiece a perder credibilidad. Por eso pasó también por el trabajo de una persona que la corrigió para presentar un producto de manera ya más profesional.
¿Y quién lo corrigió?
Ana María Trujillo, una correctora que pertenece al Círculo de Correctores de Colombia, y ella pues fue la que tomó el libro, se tomó bastantes meses en la corrección y lo dejó, pues incluso me hacía unas correcciones que a mí me causaban pues primero agrado y sobre todo sorpresa por el conocimiento como tal. Me decía, mire, muchas veces nosotros tendemos a llamar a las personas de cierto modo, pero en esa región donde usted está significando su historia se les dice de otra forma, así cosas muy pequeñas pero que en realidad uno por el uso diario pues desconoce, pero que los expertos se encargan de pulir precisamente ese tipo de trabajo.
Usted habla del vampiro y habla de la cura para la inmortalidad, pero ¿el vampiro acaso no muere? ¿Acaso, por ejemplo, en el caso de sus personajes de su libro, no es el típico vampiro que no puede ver la luz del sol o que simplemente se le clave una estaca en el corazón? ¿Cómo se viviría entonces ahí la inmortalidad?
Dentro de la literatura vampírica hay que decir que al igual que los zombies, al igual que las brujas incluso se ha creado, y al igual que los hombres lobo también se ha creado un código, podría decirse un patrón de comportamiento. Por ejemplo, en los zombies dicen ¿por qué comen cerebros? Lo hacen para soportar el dolor de estar muertos. ¿Por qué los hombres lobo mueren con las balas de plata? Eso es un código que crea la literatura como tal y que muchos respetan, muchos ya comulgan con ese tipo de códigos y se hacen familiares para los lectores, y los lectores esperan encontrar ese tipo de códigos en la obra literaria. Cuando se habla de vampiros, pues obviamente están los que usted hace muy bien referencia, a Norberto, de que no pueden ver la luz del día, de que no son inmunes a los crucifijos y todo este tipo de situaciones. Se han alterado al paso de los años, pero más o menos el código sigue el mismo. Entonces, tratando de mantener ese código como tal, pues sí, aquí los vampiros de este libro fenecen ante ante la luz del día. Eso sí, se sigue continuando. El gusto por la sangre sigue latente y es algo que está soportado precisamente por eso, porque la sangre como tal es un sinónimo de vida, es el sinónimo de ese manantial de vida que corre al interior de los seres humanos, pero que resulta siendo la fuente de poder de esos otros seres que se convierten en una raza superior. Pero donde, insisto, y este es el plus del libro y eso es lo que lo puede hacer interesante, es que siempre se habla de esa inmortalidad de los vampiros, pero no se había mostrado reflejado como tal. Entonces aquí el vampiro finalmente no tiene un fin, pese a que su cuerpo desaparezca, puede ser quemado, puede ser despedazado, desmembrado, lo que ustedes quieran, pero el vampiro, la esencia como tal, permanece. ¿En qué lugar? Ese es el que les va a mostrar el libro. Esa es parte de la columna vertebral del libro. ¿A qué lugar irían los vampiros en caso de que su cuerpo desaparezca? Pero también, ¿cómo podrían volver a una estancia terrenal? Eso es lo que trata de mostrar el libro, pues por supuesto mezclando varias historias, pero sobre todo teniendo ese hilo conductor.
Usted me hace pensar acá cuando dice a dónde va el vampiro después de que desaparece, ¿cierto? Volvemos otra vez a esos planteamientos filosóficos porque, digamos, hay teorías con respecto a la inmortalidad y al vivir eternamente. Hablemos, por ejemplo, Platón. Platón cree en la reencarnación. Bueno, ya sabemos para dónde va el cuerpo, sí. ¿Cierto? Otros filósofos como Aristóteles creen que, por ejemplo, el cuerpo desaparece, pero queda el alma.
Exacto.
Ahí ya esto, ya metemos la parte teológica con Santo Tomás de Aquino. ¡Somos vampiros! Entonces somos vampiros, pues indirectamente también somos vampiros porque nos vamos, no sé para dónde, y ahí viene otra vez las corrientes filosóficas o ideológicas o como las queramos llamar, porque unos dicen que uno desaparece, se muere y el espíritu queda. Espíritu para espiritistas y alma para teólogos, ¿cierto? Pero también nos ofrece la religión católica un paraíso. O sea, nosotros nos vamos, pero Dios nos recibe, no sabemos a dónde, pero nos recibe. Científicos han planteado la posibilidad de que dentro de pocos años, poquitos, estamos a puertas ya, de que se descubra no solo la clave para acabar con las enfermedades, que esa sería la clave para la longevidad, y dentro de la longevidad pues estaría la inmortalidad. O sea, se acabaría ese decir de la religión católica de que la muerte nos separe.
Hasta que la muerte lo separe.
Eso lo plantea usted ahí en el libro. Yo por lo que veo lo plantea indirectamente en la medida en que el vampiro quiere ser inmortal, pero a la final lo vence también. La misma vida se encarga de hacerlo desaparecer, como usted dice.
Lo vence en parte el hastío de repetir una y otra vez las mismas situaciones, el paso del tiempo, el ver desaparecer a los seres cercanos. Pero al igual que se plantean escenarios de reencarnación, Norberto, aquí se plantean también escenarios de condiciones especiales para alcanzar esa, entre comillas, reencarnación. O sea, no es tan fácil, es más o menos un escenario muy similar a los trasplantes. Cualquier persona podría pensar, no, a mí me falló el hígado, sí, pero entonces yo simplemente me pongo el hígado de otra persona y ya, el problema resuelto. No, esos trasplantes, para usted recibir el hígado de otra persona, se rigen varios ciertos parámetros de compatibilidad y donde usted tiene que encontrar el órgano exacto que le sirva a usted. Más o menos algo así, de algo va esos patrones de supuesta reencarnación aquí de los personas. Entonces no es simplemente que yo como vampiro desaparecí y entonces ya puedo reencarnar en otro cuerpo o en otro ser. No, eso no es así de fácil. Eso se rige a través de ciertos escenarios, lo que hace aún más difícil esa situación para los que quieren incluso acabar por sus propios medios, porque el hastío de vivir tanto tiempo crea en ellos, pues si Norberto, en vidas normales, en vidas terrenales, las personas no aguantan, no soportan la depresión, no soportan otros escenarios y deciden por sus propios medios acabar con sus vidas. Imagínese usted viviendo sin un objetivo en la vida, viviendo en la monotonía, en la rutina, querer escapar de ese escenario agobiante porque usted sabe que no tiene fin, pero el escenario que lo espera va a ser mucho peor y el tratar de volver va a ser aún más difícil. Entonces aquí se plantean también esos escenarios. Si no tengo un fin y si no puedo acabar por mis propios medios, entonces estoy encerrado, entonces por eso busco una cura para esa inmortalidad.
Sigue siendo ciencia ficción lo que estamos hablando, ¿cierto? Porque ese afán de nosotros, ese miedo a la muerte, porque hay muchas religiones que aceptan la muerte y, por ejemplo, en la literatura oriental, ¿no? Que están preparados para morir. Nosotros no estamos preparados para morir. Algunas corrientes la aceptan como, como una necesidad, pero otros, de ahí nace pues esas corrientes existencialistas que dicen, pues, hombre, ¿qué sentido tiene nacer para morir? Si desde el momento en que estamos naciendo ya estamos muriendo, pues eso no tiene ningún sentido. De ahí el afán de estos científicos que están cogiendo los cuerpos. Por ahí vi un documental español donde hablaban de cómo, por ejemplo, y no sabía que eso no es tan caro. Un cuerpo lo pueden conservar de acuerdo a, de acuerdo a lo que usted va a conservar.
Claro.
Me explico, si es la cabeza nomás, vale $200,000. La cabeza nomás, porque mostraron el laboratorio, muy ciencia ficción.
Sí.
Y muestran como unas cápsulas con nitrógeno líquido.
Sí.
Y la gente dicen que han presentado, por ejemplo, papá y mamá, papá, hijo, y yo no sabía que los colocaban boca abajo, esperando que algún día se curen las enfermedades, para abordar lo que usted dice, qué aburrimiento sería entonces vivir eternamente. Pero es que ellos plantean también de que cuando uno si logra descubrirse la inmortalidad, pues paralelo a ello estaremos viviendo en otro mundo totalmente diferente, que hace que nosotros no nos aburramos.
Pero Norberto, mire, sobre lo que usted dice, también se ha abarcado en la literatura y en una obra de ciencia ficción, en una obra que es afín al vampirismo y a los hombres lobo, y fue Mary Shelley con Frankenstein. Ese afán de los científicos a jugar a ser dioses, ese afán de querer perpetuar la vida o por lo menos no encontrar la muerte. Y aquí vemos ese personaje clásico de un doctor que empieza a reunir cuerpos como lo están haciendo los científicos, aunque pues en otros escenarios, en otras proporciones, pero finalmente eso, dar ese chispazo de vida, dar esa luz de vida, y han hecho esto, una cantidad de experimentos, los pocos que conocemos y seguramente los muchos que se han hecho en la clandestinidad para tratar de alcanzar ese escenario que no se ha podido. El hombre todavía no es un dios, el hombre todavía no es un creador de vida. Puede tener los escenarios, muchos se han cuestionado algunas veces, o nos hemos cuestionado algunas veces en la vida, cómo es posible que un cuerpo que está en perfectas condiciones simplemente quede sin vida y no sea capaz la ciencia de revivirlo, teniendo el cuerpo ahí con todos sus órganos. Entonces, pues es impresionante que todavía se planteen estas cuestiones filosóficas y científicas, pero que también se vean a través de los libros.
Mario, le ruego hagamos una pequeña pausa para invitar a nuestros oyentes a la publicidad. Y luego continuamos con ese tema tan apasionante sobre su libro La Cura para la Inmortalidad, Mario Alcalá. Y ahora hablamos también de la portada.
Sí, por supuesto, claro que sí.
Ya regresamos.
Dado. Libros y autores están en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Estamos con Mario Alcalá, que nos está presentando el libro La Cura para la Inmortalidad. Publicista, comentarista de cine, escribe para la revista Credencial, amante de las historias, y pues me imagino que el cine le ha influenciado mucho para escribir La Cura para la Inmortalidad. De eso es lo que estamos hablando. Mario, me llamó mucho la atención la construcción de la portada. Una portada muy, muy sofisticada y a la vez muy llamativa. Una portada que seguramente cuando los oyentes empiecen a verla, pues se van a antojar de qué se trata, porque, bueno, cuéntenme ustedes de qué se trata.
Pues Norberto, al igual que el código del que le hablaba, el código vampírico, pues también incluso en las portadas los libros que tienen que ver con el tema de los vampiros tienen ciertos colores predominantes. Entonces aquí encontramos ese fondo negro que también hace una alusión a un espacio etéreo, a un espacio, a un limbo. Encontramos el rojo, que es el rojo de la sangre, pero el rojo también de la seducción, de los labios de hombres y mujeres, pues que ingresaron a formar parte de esa raza superior, y los colmillos, que son el sello característico del vampiro como tal, que a través de ellos pues causan o infligen esas heridas que finalmente le permiten absorber la sangre de sus víctimas. Y esos colmillos, para darle un poco de sentido al título de la obra como tal y al contenido de la novela, pues se convierten en una especie de prisión, en unos barrotes, y ese vampiro que está ahí en la portada, que se alcanza a ver en medio de esa oscuridad, pues está prisionero de esa inmortalidad. Él al principio pues quería esa inmortalidad, quería ser una raza superior, como se la plantearon varios filósofos, pero termina atrapado de su propia maldición y busca la forma de salir de ella, busca la forma de alcanzar de nuevo la humanidad para morir como un humano.
¿Ha tenido usted la oportunidad de dialogar con lectores que le hayan hecho preguntas sobre el libro. No necesariamente es un libro que va hacia cierta línea del conocimiento, sino que se presta para cualquier interpretación.
Sí, he tenido la oportunidad, incluso en uno de los concursos literarios donde inscribí en la novela, pues tuve la oportunidad y el honor de compartir con otras personas que también estaban lanzando sus primeras obras y tratando de encontrar ese feedback para poder un poco pues conocer de primera mano de personas más avanzadas en el maravilloso y muy difícil campo de la escritura, para conocer esos conceptos. Y sobre todo, pues mi afán era primordialmente el de saber si esa idea como tal sí era importante para el género y si resultaba siendo atractiva, porque muchos me decían, cuando yo vi la portada de su libro, lo primero que pensé es, ay, otra vez vampiros, ay, otra historia de vampiro, no, qué pereza los vampiros, ya con Anne Rice, ya con Stephanie Meyer, ya con todos los que han escrito de vampiros, pues creo que ya está saturado el mercado. Pero cuando ya desglosa uno la idea, dice, aquí hay algo interesante, o por lo menos hay algo que pudiera aportar una nueva idea. Y eso, en medio de esas conversaciones, pues me dio un poco más de tranquilidad, de decir que por lo menos estoy ofreciendo algo nuevo y que la idea por lo menos resulta siendo novedosa.
Pues le cuento que a mí lo de los vampiros no me molesta. Me molesta es lo de Walking Dead y toda esa cantidad de zombies y de muertos caminando. Eso sí, vea, lo va a hacer una confesión. Yo no soy cineasta, no soy crítico de cine, no sé de cine. Yo sí de pronto veo cines por divertirme. Yo cuando veo estas películas de muertos que van caminando, a mí me causa risa. A mí no me da miedo, a mí me hace una risa la verraca, porque, pues que, o sea, en la conciencia no cabe de que eso lo va a asustar a uno. Uno los ve y en la forma en que caminan, y en la forma en que miran, y en la forma que atacan, a mí me da risa. O sea, a mí me da risa, yo no veo ningún terror en esas películas. Entonces, yo creo que lo de vampiros es más diferente, porque son personajes más directos. Es el vampiro o son los vampiros. Y hace mucho tiempo, después de Drácula, pues no es que haya mucha literatura o mucho cine sobre vampiros. O sea, tal vez de pronto el reencauche de Drácula, ¿cierto? Como vemos varias películas de Frankenstein que la vemos en contextos diferentes, que eso sí lo asombra a uno, porque pues se ve la mano del creativo, del libretista, del guionista o del que esté haciendo la historia.
Sí, Norberto, pero ahí es donde está el gran valor de ese tipo de producciones, si hablamos a nivel cinematográfico o de libros a nivel literario, que llegan a reinventar un género, a aportarle, a cambiar lo establecido, manteniendo la esencia como tal, porque si no, pues sería otra cosa. Si usted va a escribir sobre vampiros y termina hablando de otros seres, pues no es vampirismo o no es ese tipo de literatura. Entonces, cuando usted en ciertos escenarios, tanto en los libros como en las películas, usted se encuentra esas obras disruptivas que le están aportando, que usted cuando empieza a verlas encuentra un nuevo mensaje, usted diga, oiga, claro, ¿por qué no habían pensado esto? ¿Por qué no lo habían visto desde esta forma? Oiga, qué buena idea. Claro, la encauzaron, pero resulta siendo una nueva versión, conservando la esencia de lo que ya habíamos visto anteriormente. Eso se presenta muchas veces, y por eso hay cada cierto tiempo, infortunadamente, ciertas obras cinematográficas y literarias que atrapan a las personas. Y mire, lo hizo y resultó siendo insistente con el tema, pero finalmente, aunque son amados y odiados en partes iguales, amados sobre todo por las adolescentes, la literatura de Stephanie Meyer, cuando lanza Crepúsculo, Twilight, y se vino toda esta saga cinematográfica y esta fiebre, porque fue una fiebre, porque era increíble lo que producían en las adolescentes de la época, y aún hoy en día las que cogen esa obra, pues mostrar a los vampiros de esa forma, menos románticos, o no tan menos románticos, sino menos, con menos sombría, podría decirse. Entonces, eso para cierta generación resultó siendo interesante. Ya estaban, supongo, cansadas del vampiro clásico, del vampiro malo, del que vive en el castillo, en Transilvania, y que chupa sangre, y que no, aquí vemos un vampiro que trataba de buscar su lugar en el mundo, que brillaba ante la luz y todo esto. Entonces, ese tipo de cosas finalmente son ideas que terminan renovando ese género que parece inacabable. Entonces, a eso le apuesta el libro como tal, y a eso es que le deben apostar muchas personas, que no importa si los tildan de que el tema ya está trillado, de que el tema ya está completamente sobresaturado. No, Si usted tiene una idea y cree que es original y cree que le puede aportar y puede reinventar un género, pues hágalo y arriésguese y cuente una nueva historia. Antes sí haga una investigación previa, porque seguro esa idea en algún lugar del mundo otra persona la tiene.
Y está pensando en este momento también, porque pues las ideas pululan cuando uno está mirando para el techo, ¿no? Cuando
sí.
Está acostado, le viene todo. El lío es organizar todas esas ideas.
Es que ese fue el proceso más difícil, Norberto, porque la idea surge y usted la tiene y usted dice, oiga, parece que le pegué a la idea. Pero entonces, espere, cerciorémonos de que la idea valga la pena. Se termina uno de cerciorarse y dice, oiga, no, parece que vamos por buen camino. Pero después usted sentarse ahí frente a esa hoja en blanco y decir, ¿cómo empiezo esto? Pero también es interesante, y más desde mi punto como comentarista de cine, porque tenía uno que desligarse de que la novela como tal tuviera ese tinte como si uno
cinematográfico.
Exacto. Si uno estuviera contando una película, entonces uno dice, no, tengo que acordarme también de las obras que me han acompañado en la vida, pero también tengo ese dilema, esa contradicción de que no puedo, tengo que encontrar un estilo que no resulte parecido al del escritor que me influenció, porque entonces lo estaría copiando. Y además de eso, llega uno a un punto, don Norberto, donde uno, para decir las cosas más sencillas que uno hace a diario, traducirla en palabras, es muy complicado. El usted decir, el personaje tomó su mano y se puso a pensar en posición, eso traducirlo en palabras resulta siendo difícil, pero también eso es lo bueno cuando usted, incluso Norberto, cuando usted llega a un punto donde ya tiene varios personajes creados, cuando ya ha llegado a una especie de laberinto y usted no sabe cómo salirse de él, usted no sabe ni cómo llegó ni cómo salirse de él. Y hubo un episodio en uno de los capítulos donde pasé un par de semanas pensando, pero ¿cómo algo? No, esto ya se escribió, no, esto es de tal película, no, esto es lo otro, hasta que uno encuentra la idea y traducirla en palabras. Ese es un proceso impresionante.
¿Cuántas páginas?
700, no. Más de 700 páginas.
No.
Y al principio, no, y 52 capítulos con un epílogo. Porque a medida que iba creciendo la obra, empezaron a salir más personajes, más ideas.
El espectro se estaba ampliando más.
Claro, y empieza de un personaje central que también era interesante, porque no podía ser a manera de diario. Una persona contando sus experiencias, porque podría ser aburrido. Y allí viene otro de los puntos interesantes de este libro, y no sé también hasta qué punto esto pues sea bueno o malo para la obra. Y pues Norberto, usted y todos sus oyentes saben los tres tipos de narrador que tiene una novela: el narrador en primera persona, que es como si fuera un diario; el narrador omnipresente, que es en tercera persona, que conoce los sentimientos y conoce a todos los personajes, que es como esa especie de gran hermano, sí, de psicólogo. Y existe un narrador que es impresionante, que es el narrador en segunda persona, que es el narrador que involucra y vuelve protagonista al lector. Entonces, que está narrando las acciones, pero está haciendo que el lector prácticamente esté leyendo su vida. Entonces le dice algo así como, te levantas, coges el lápiz, escribes tus notas, después
vas. La descripción.
Entonces, aún más riesgoso para esta novela fue escribir varios de los 52 capítulos que tienen tres tipos de narrador: en primera, segunda y tercera persona. No sé, incluso la persona que me corrige el libro me dice, pero
¿cómo salió esto?
¿Pero por qué lo quiso hacer así? Entonces yo le dije, porque hay un escenario en particular del libro donde la experiencia tiene que ser tan vívida para el lector que ni en primera ni en tercera persona podría ser creíble. Entonces tocó hacer uso de esa segunda persona, y Paul Auster escribe una novela en segunda persona que lo mantiene usted pegado todo el tiempo. Pero de ahí en adelante son muy pocas las obras que se escriben en segunda persona por lo complicado que es, y hasta en eso me metí. O sea, dije, vamos a hacer algo, si lo vamos a hacer por primera vez, hagámoslo muy diferente.
Y bien hecho.
Y bien hecho, y por eso insisto que más allá de que cualquiera tenga su obra y que la haya escrito y que se sienta tranquilo, y por más conocimiento del lenguaje que tenga y por más gramática y ortografía y todo el manejo básico de las reglas, siempre tiene que tener una revisión de una persona experta en el tema, un corrector ortoestilográfico, porque le da el sentido y sobre todo le aporta mucho a la obra, porque le da una visión que usted no tiene y lo corrige en asuntos puntuales, no solo de gramática, también culturalmente, socialmente, económicamente.
No, estoy sorprendido porque escribir 700 páginas, yo no soy capaz de escribir un párrafo, se lo confieso. Le voy a contar esto, y también a nuestros oyentes, a nosotros nos llegan muchos correos, y así en reuniones o en presentaciones de libros siempre le preguntan a uno, ¿qué libro le recomienda uno al niño? Yo siempre respondo, yo no se le puede recomendar nada, déjelo. Pasee con él, llévelo a la biblioteca y déjelo que él escoja. Siempre pues que la disciplina empieza por casa y porque es bueno que uno les lea en voz alta para que ellos vayan cogiendo la costumbre del hábito de la lectura. El Club de Lectura lleva 8 años al aire y en los 8 años son muchos los escritores que han pasado y a los cuales les he tenido la oportunidad de preguntarles qué sugerirles a los niños para que retomen el hábito de la lectura. Y los expertos dicen que aunque no recomiendan, sí sugieren que el niño lea ciencia ficción, por muchas razones. El leer ciencia ficción en los niños es ayudarles a desarrollar el cerebro, a enriquecerles el lenguaje, a cogerles amor por la lectura cuando el libro tiene una historia que contar. Pero es un psiquiatra, que a propósito también tuve la oportunidad de dialogar con él ahora en estos tiempos de pandemia, decía, lo mejor que pueden hacer los niños es leer ficción. Y me pone el ejemplo de Harry Potter. ¿Cómo es que un libro de más de 700 páginas, que uno lo ve y uno dice vulgarmente que no se debería decir ladrillo, pues lo primero que hace el niño es leerlo y esperando el segundo libro, y el tercero, y el cuarto, y el quinto? Eso es maravilloso. Eso hace que la ciencia ficción ponga a volar la imaginación de los niños. Y creo que lo que usted acaba de escribir, La cura para la inmortalidad, también cumple con ese principio.
Sí, a eso le apuesta, porque simplemente si queremos ver reflejada la realidad, hay mucha oferta y vamos a encontrar pues lo que nos rodea a diario en tiempos de redes sociales, y además de esto pues grandes documentales que se están haciendo sobre los temas de coyuntura. Pero si se escribe sobre algo que realmente no está a nuestro alcance, si se escribe sobre algo que finalmente de una u otra forma termina encauzando esos sueños o esas ideas locas, como decía ahorita Norberto, que nos quedamos mirando para el techo y se nos viene una y mil cosas a la cabeza y creamos escenarios tan fantásticos y tan irrealizables cuando estamos así en la soledad de las ideas, pues qué bueno que también pudiera uno encontrar ese tipo de escenarios en las páginas de un libro, y que además de eso lo involucren y que además de eso le hagan cuestionarse ciertos sentidos de la realidad, que es algo paradójico, que la ciencia ficción le haga cuestionar la realidad. Entonces a eso también le apostaba, algo que realmente cuando usted encuentre la novela, usted empiece a adentrarse en ella y que finalmente uno tenga ese poder como escritor, que es algo maravilloso, y con todo el respeto pues por las personas que llevan mucho tiempo en este oficio, pero el poder entrar en las mentes de otras personas a través de las páginas, eso no tiene precio, eso es incalculable, ese poder que uno tiene a través de las páginas, de las letras, de los escritos, de poder uno llegarle a esas personas y tratar de comulgar con sus pensamientos, con sus ideas, crearle otros interrogantes y además de eso, pues entretenerlos. Eso sería el combo perfecto, y a eso es lo que uno debe apostarle cuando se mete en la difícil tarea de escribir algo.
Además que lo que es ciencia ficción hoy es realidad mañana.
Exactamente, ese es el espíritu de la ciencia ficción, plasmar a través de ideas lo que va a ser el futuro.
Bueno, usted que investigó tanto para escribir 700 páginas, ¿usted cree en la inmortalidad?
Yo creo que llega un punto donde finalmente no, ese aura, esa ánima, pues ese ser espiritual que ha sido investigado por la ciencia, que ha tratado de darle una explicación racional a ciertos escenarios, a ciertos fenómenos, pues sí existe, y existe en otro contexto fuera del terrenal.
Otro plano.
Otro plano existencial donde finalmente hay sí, como, o sea, la realización plena de los sueños, de los escenarios que uno crea cuando sueña, pero ya en otro escenario donde uno es otro tipo de ser, otro ente, otro tipo de materia, y que está desarrollando una vida en ese escenario tal cual uno la siente en los sueños. Yo sí creo en eso. Creo que uno cuando finalmente deja su paso terrenal, cuando abandona este cuerpo, entra a otro escenario donde ya es en propiedad, podría decirse, ese ser que no es carne ni hueso, pero que sí es un espíritu.
Solamente dejamos el cuerpo.
Sí.
Y que el espíritu sigue ahí. Pues una forma de sobrevivir y de ser uno eterno es el legado que uno deje, ¿no?
Sí, claro.
Es una forma de existir.
Pues sí, lo planteaban varias películas, que la única inmortalidad que existe es el legado. El legado y lo que uno finalmente le transmitió a las personas y el recuerdo que uno deja en las personas, y eso es lo que lo hace a uno perdurar. Y por eso hay algunos que pasan desapercibidos y otros de ellos se sigue hablando pese al paso de los siglos.
Yo no sabía, Mario, que en Colombia se ha desarrollado mucho y desde hace muchos años la ciencia ficción. Tengo entendido que uno de los precursores de la ciencia ficción es el barranquillero José Félix Buenmayor, con su novela Una triste aventura de 14 sabios, que paradójicamente en esta novela él critica la misma ciencia o el fetichismo de la ciencia. Y también tenemos un bogotano que se llama José Antonio Osorio Lizarazo, quien con su novela Barranquilla 2132 podría calificarse de ciencia ficción. No sabía que teníamos pioneros en ciencia ficción. ¿Usted conoce a alguien en este momento que escriba ciencia ficción?
Sí, son varios, pues además de en las universidades, que hay muchos trabajos, ensayos y también pequeñas novelas relacionadas con este tema, pues nada menos y nada más que Héctor Abad Paciolín se navegó estos terrenos por allá en 2003 con Angosta. También estuvo por allá Enrique Patiño con la novela 2013 La Sed. Incluso hay una novela llamada La Lesbiana, el Oso y el Ponqué, Andrea Salgado, recientemente de 2017, que hacen referencia pues a este género inacabable como es la ciencia ficción.
Hay una de vampiros.
Sí, Carolina Andújar.
Carolina, ella, exacto.
Que ella pues vendió una buena cantidad de copias de su novela, llevándolo por el camino del vampiro romántico, del vampiro más clásico, más apegado al código del que tanto he hablado en este programa. Pero sí, son varios los escritores colombianos que le apuestan a este género que pues usted lo sabe más que nadie, Norberto, que no resulta siendo tan atractivo en un país donde le encanta mucho el periodismo investigativo, el que está relacionado con la situación de orden público, con las mafias y todo esto que es en realidad infortunadamente a lo que le apuestan las editoriales y los distribuidores de libros, pero el de ciencia ficción está ahí y prueba de ello es que hay varios escritores de él.
¿Usted ya presentó el libro oficialmente?
Lo presenté oficialmente para un concurso que se dio, un concurso literario. Finalmente, después de entender todo, tener una visión más amplia y más aterrizada y más profesional, pues entendí que el libro tenía que pasar por ese filtro del que le hablé. Después de la revisión y después de todo lo que pasó, sí, ya el libro volvió a estar otra vez en la plataforma y está a manera de ebook disponible para...
Pero entonces no había una presentación oficial.
No, presentación oficial no.
O sea, eso es una buena noticia.
Sí.
O sea, tenemos que esperar que pase este fenómeno tan atípico de la pandemia. ¿Ya se está pensando en algo como para presentarlo oficialmente?
No, lo que estoy pensando, Norberto, y es otro... Ya empezamos, ahí sí como se dice, a subir el primer escalón. Nos faltan varios de la escalera. Y es entregar, porque al principio estaba pensado como una sola novela y con el paso del tiempo y con la llegada de las ideas ya está pensado como una trilogía.
No, pero entonces hay que hacerle mucha bulla a la presentación oficial. O sea, tenemos que hacer una fiesta, pues, porque, o sea, si está en la plataforma, todo el mundo lo puede adquirir, desde luego, pero a esto hay que hacerle una presentación oficial, como los grandes libros, como pues un libro de 700 páginas, hay que tocarlo, hay que pasar la hoja, hay que mirarlo, olerlo. O sea, tenemos pendiente eso, ¿no?
Sí, en algún momento, claro.
Pues con el puente, cuente con el club de lectura y vamos a me imagino que hay que tocar puertas.
Sí, varios me han dicho, la mejor manera es empezar a tocar puertas, hablar con las editoriales, pero creo que para muchos, en los que me incluyo, y para muchos que están queriendo contar sus historias, pues afortunadamente existe la alternativa de los libros online.
Claro.
De los e-books y de todos los libros a través de Kindle, que simplemente la persona, si lo quiere tener físico para poder acudir a la vieja escuela de tener el libro en físico, pues puede imprimirlo bajo demanda, pero las personas que consumen muchos libros en sus dispositivos móviles, en sus tablets, en sus teléfonos, en sus computadores, pues también es una buena alternativa y es un camino más difícil, pero pues resulta siendo más atractivo para aquellos que no cuentan con el respaldo de una editorial.
No, y estamos en una era virtual que más con esta pandemia nos lo enseñó a los que no sabemos de tecnología. Pero yo me quedo también, pues lo online nos ayuda mucho. pero yo me quedo con la presentación del libro, claro. porque es bueno viajar, estar en las ferias de los libros, presentar el libro, que el que lector esté con uno y que diga, leí su libro, pero no me gustó esto. Mejor dicho, confrontarlo con otra realidad que también hace parte de la ciencia ficción, y qué mejor que los propios lectores pues hagan esta tarea. Pues Mario, pues no sé qué más tiene que agregarle a esto, qué llamado le hace a usted a nuestros oyentes, porque el libro, sin duda alguna, hay que leerlo. Para los que no hemos tenido la posibilidad de leerlo, La cura para la inmortalidad, un título que atrapa, un título ya que uno se imagina cuál es el contenido. No sabía que se trataba de vampiros, y ahora con la oportunidad que hemos tenido de dialogar sobre el contenido, pues ya me doy cuenta que es un libro que realmente va a atrapar muchos a los lectores y que es muy apasionante, que es lo más importante.
Puede que suene pretencioso, pero con este libro le apuesto a varias cosas. Primero, a que es algo novedoso dentro de todo lo que se ha escrito en la literatura vampírica, que es un libro que navega a varios terrenos, incluyendo la acción, el suspenso, el propio terror, que es de ese tipo de libros que empieza a construir su historia para que al final el lector como tal quedé con varios interrogantes, como queriendo atar cabos, como cuando uno se ve una buena película que tiene uno de esos desenlaces inesperados y que uno empieza a atar cabos hacia atrás y a decir, esto pasó por esto y esto otro pasó por esto, así, ese efecto, y que cada capítulo lo vaya llevando de la mano del otro hasta que usted finalmente se devore las 700 páginas. A eso le aposté y creo firmemente que lo pueden encontrar en las páginas.
Pues ojalá, eso esperamos todos y no hay duda alguna. La persona que está interesada entonces en adquirir el libro en este momento, ¿qué tiene que hacer?
Simplemente buscarlo en Amazon, La cura para la inmortalidad, y ahí ya el libro estará a su disposición.
Mario, muchas gracias por estos minutos con el Club de Lectura de Caracol Radio. Qué bueno habernos encontrado escritores colombianos que le apuesten a este género literario que ha sido poco explotado en nuestro país, porque siempre lo que conocemos es de Estados Unidos, de Europa, pero digamos así, criollos nuestros, paisanos, o sea, colombianos, pues tenemos esta sorpresa, La cura para la inmortalidad. Qué bueno. Los que nos están escuchando hasta ahora, no se les olvide ingresar a la plataforma de Amazon, buscar el libro y bueno, leerlo, y esperemos que el lanzamiento se haga oficial a nivel personal, a nivel de ferias, que las ferias son muy atractivas, y por eso le digo, apostémosle que esto tiene que presentarse en una feria de libro, sí o sí. Muchas gracias.
Norberto, qué honor, qué placer haber estado aquí con todos ustedes, qué emoción tan grande.
Ni más faltaba, Mario, fue un gusto tenerlo en el Club de Lectura de Caracol Radio. Vamos a hacer una pausa para las noticias y luego En Armonía, equilibrio, mente, cuerpo, con Clara Estrada.